33 minutos. Continuamos con nuestros Donkey Feather Talks de los jueves. Conversamos con el doctor José de Lancer, él es ginecobstetra, especialista en imágenes, endometriosis, y tengo un par de preguntas aquí, pero primero vamos a escuchar la que estaba haciendo
El tema de la infraestructura instalada, porque poco a poco uno comienza a ver más centros, sobre todo los privados, creando infraestructura específicamente para la mujer. Entonces, pero a nivel de cultura de la institucionalidad pública y privada, ¿existe esa infraestructura para atender este gran volumen?
Mira, el país está sembrado de sonógrafos, pero te reitero que la sonografía no es el método de elección. Pero además, la sonografía, además de que es poco sensible, amerita que el usuario tenga un nivel de entrenamiento muy alto para hacer diagnóstico de endometriosis. Uh-huh. Los otros métodos, tomografía, resonancia. No, el país no tiene suficientes tomógrafos y suficientes resonadores todavía.
Y los pacientes no tienen el suficiente dinero para cubrir estos.
Uh-huh. Y todavía los propios radiólogos, imagenólogos, no tienen en sus radares la pesquisa de endometriosis. Y en medicina hay un principio básico de que lo que no se sospecha no se diagnostica. Usted puede tener una tomografía en sus manos siendo leída por un radiólogo, si no está pensando en endometriosis, se le puede pasar el diagnóstico. Yeah. Entonces, por eso es el mes de la concientización, para que todos los médicos lo pongamos en nuestros radares, lo pongamos en nuestros pensamientos, para que el diagnóstico se haga con mayor frecuencia.
Tengo un par de preguntas por acá. Dice que si la condición es operable.
Sí, es operable. Se puede operar preferiblemente por laparoscopía, pero también se puede operar de forma tradicional.
¿Puede ser antes puede aparecer antes de que una persona tenga relaciones sexuales?
Sí, claro.
Y que si se puede trabajar, si se puede
tratar
en personas que no hayan tenido relaciones
sexuales. Sí, por supuesto,
sexuales.
Claro que sí. Tan pronto se hace el diagnóstico, hay que hacer el tratamiento.
Me gustaría preguntar al doctor de Lancer.
Ajá. Carlos Almanzar le habla.
Conocer, que nos hable un poquito, en breve, de la historia de la endometriosis. Es decir, ¿a partir de cuándo la medicina, en sentido general, comienza a observar esto, el comportamiento de la enfermedad en sentido general? Y si la segunda parte sería, si en los cambios de hábitos, alimentación, trabajo, horas de sueño, todos estos cambios que estamos experimentando en nuestra vida, ha tenido incidencia en la enfermedad.
Sí, mira, cuando uno lee los textos clásicos de ginecología, de los grandes autores, como el texto clásico de ginecología operatoria, que es el texto de Telinde, se empieza a ver la endometriosis descrita desde principios del siglo pasado. Eso está en los textos. Pero la concepción que tenemos hoy en día, el conocimiento, el entendimiento que tenemos hoy en día, pues por supuesto ha cambiado. Antes probablemente se menospreciaba todavía aún más las implicaciones y la trascendencia de esta condición. En cuanto a alimentación específica, vaya, en medicina, en sentido general, para conservar la salud, preservar la salud, una alimentación saludable, ejercicio, eliminación de hábitos tóxicos, estilo de vida saludable, todo eso es beneficioso no solo para endometriosis, sino para cualquier cosa, porque a uno le dé menos infarto, porque a uno le dé menos de todo, menos diabetes, en fin. Pero dieta o alimentación específica para prevenir o evitar endometriosis, tal cosa no existe. Por supuesto, dependiendo del tipo de sintomatología que se tenga, pues hay alimentos que van a empeorar o no la condición. Por ejemplo, si es una endometriosis intestinal que está produciendo estreñimiento, bueno, pues cualquier nutrición que sea, cualquier alimentación que sea favorecedora de estreñimiento, pues está contraindicada. Pero en sentido general, hacer ejercicios, buena hidratación, son medidas recomendadas, no solo para endometriosis, sino para cualquier cosa.
Doctor, y entonces, partiendo de esa parte de que, bueno, no hay una forma específica de prevenir y que lo único que... Porque de pronto puedo yo ser la debutante en mi familia con endometriosis.
Así es.
¿Cómo afecta a todo el entorno familiar el hecho de que una muchacha en su casa con una menstruación dolorosa que las demás no entienden porque no les da así? ¿Cómo se va paliando esto hasta que se llega a poder hacer una operación? Porque de pronto no solamente es un asunto de hora y momento del diagnóstico, también hay que tener la solvencia para hacer esta operación.
Bueno, imagínate tú que esto produce ausentismo laboral, uh-huh, en mayor o en menor medida, pero produce reducción en la productividad, aunque no haya ausentismo. Una mujer padeciendo un dolor intenso, sentada en la oficina, no está produciendo igual que una que no esté padeciendo eso.
Claro, se le ve la cara lánguida, claro. Y tú te das cuenta, ¿y qué te pasa? Claro. Y a veces ni siquiera lo dicen, porque precisamente te pueden acusar de ñoña.
De ñoña, de que uh-huh, tú sí te quejas. Hay un estigma social con el tema. Pero eso afecta a la relación de pareja, por supuesto.
Claro.
Afecta al entorno familiar. Es que todo se trastorna, no solo con esta condición. Tenemos que entender que cuando hay una persona enferma en un hogar de cualquier cosa, eso impacta a todo el núcleo. O sea, no uh-huh, solamente se enferma la persona, uh-huh, se enferma todo su entorno. Y tenemos que tener una mirada, los prestadores de servicios de salud, tenemos que tener una mirada más amplia, más allá de solo la pelvis de esa mujer. A lo que estamos muy acostumbrados los médicos clínicos, a tener una mirada muy, muy organicista solamente. Tenemos que ampliar nuestra mente y entender que esa condición impacta al núcleo familiar, impacta mucho más allá. De hecho, los países desarrollados están cuantificando cuánto le cuesta eso a la economía. Cada vez que una mujer deja de ir 3 veces al año a una oficina, en tantas oficinas, ¿cuánto cuesta eso?
Sí.
El costeo de esa...
Disminuye la productividad del país.
Claro, disminuye la productividad del país.
El aporte a la economía.
Así es.
Doctor, y en ese mismo sentido, la concienciación también debe tocar a los empleadores. Porque
también.
Si no llega el diagnóstico y tú tienes una mujer que solicita un permiso o que le den una licencia, pero no tiene la base para hacerlo, hay algunos que lo entienden, pero estoy seguro que muchos dirán, voy a tener que buscarle una sustituta,
uh-huh,
o
así
un
es,
sustituto,
así es,
por esa situación. Entonces, la concienciación a esos espacios laborales.
La Sociedad Dominicana de Obstetricia y Ginecología, en la noche de hoy, jueves, tiene una actividad grande en un hotel de la capital, donde pretende hacer este tipo de llamado, ¿verdad? No solo a los miembros de nuestra sociedad, sino, como tú dices, a los empleadores, a la sociedad en sentido general, de que es una condición que por su frecuencia, a lo que nos gusta la salud pública, entendemos los procesos de salud y enfermedad no solamente como lo que puede afectar a una persona, sino el impacto que eso tiene en la sociedad. Y es lo que estamos hablando. Los empleadores tienen que tener conciencia, los esposos, las parejas, las familias, todo el mundo tiene que hacer conciencia sobre esta condición, para que entre todos pues podamos afrontarla de manera más...
Los gobiernos también, que tienen grabado todo con ITEVIS, todo las
toallas sanitarias,
claro. Y todo eso que están grabadas, que deberían...
Hace un tiempo, un diputado muy mediático introdujo una iniciativa en ese sentido, uh-huh. Y eso dio pena ver la cantidad de respuestas indolentes,
exactamente,
inhumanas, faltas de absolutamente la más mínima empatía por los otros, uh-huh. Que eso generó, las burlas, los memes, el bullying que eso generó, uh-huh. Te puede estar o no de acuerdo con ese diputado y con su
pero es necesario,
su parcela política, es necesario. Pero es una iniciativa altamente importante, la de la eliminación de los aranceles impuestos para las toallas sanitarias.
Eso que usted dice plantea también otro tema, que aquí tanto en la endometriosis como en esa situación específica también hay un tema de discriminación, uh-huh. Hay un tema de machismo, desigualdad de género, de machismo.
Uh-huh.
Y esa idiosincrasia, como
sí, claro,
como usted la ve,
así mismo, uh-huh. Lo entiendo perfectamente como un tema de desigualdad social, como un tema de misoginia, como un tema de desprecio hacia las mujeres, de menospreciar su sintomatología, su dolor, una falta de empatía, una falta de colocarme en el lugar del otro, así de la es. Otra, uh-huh. En este caso.
Así es.
Hay de todo, sí, hay todo eso.
Tenemos que hacer una pausa más. Y estamos conversando con el doctor José de Lancet sobre la endometriosis. Y tengo una pregunta que voy a dejar aquí al aire en lo que volvemos de la pausa, y es que una vez se alcanza tejido del endometrio en los pulmones, como usted decía, ¿qué se hace? Vamos a la pausa, estamos en nuestros Donkey Feather Talks de los jueves.
Mis alas se abren cuando tú me besas, y está claro que voy conectado a ti. Luces de colores, mundos infinitos, si lo hacemos juntos todos, todo es más bonito. Todo el mundo está cambiando, todo para bien. Todo el mundo está cambiándose a una misma red. Si tu calendario dice que ha llegado el tiempo, yo te invito a que seas parte. Es el momento. Yo soy Claro.
Y siendo Claro me siento feliz.
Yo soy Claro.
Aquí yo sigo estando para ti.
Yo soy Claro.
Como también es claro lo que siento. La red que multiplica los momentos. Los momentos.
En Claro, estamos para ti.
El matutino de la 91.
Buenos días, 9:46 minutos. Continuamos en nuestros Donkey Feather Talks de los jueves. Hablamos con el doctor José de Lancet sobre endometriosis. Entonces nos quedamos con la pregunta del oyente que preguntaba acerca de si llega tejido del endometrio a los pulmones, ¿qué pasa?
Esta es una condición ginecológica que puede tener implicaciones en muchas otras especialidades. En caso de focos endometriósicos en los pulmones, entonces tiene que participar el médico neumólogo, el especialista, uh-huh. de esta área. Y si es necesario operar los pulmones, pues eso también es posible. Los cirujanos torácicos pueden hacer este tipo de cosas. Ayer conocí de un caso de una endometriosis en la columna vertebral. En el hueso de la columna vertebral baja.
Okay.
Este diagnóstico lo hizo un ortopeda por un dolor de espalda importantísimo. En conjunto con neurocirugía, buscando, lo que encontraron fue un foco endometriósico en la columna vertebral. Evidentemente, ese no lo va a operar un ginecólogo,
claro.
Esa la va a operar un ortopeda con un neurocirujano.
Bien.
O un gastroenterólogo en caso de que sean focos en el hígado o en alguna otra área del sistema digestivo. En fin.
Que son fácilmente operables, entonces. Se dice que la endometriosis puede llegar a convertirse en cáncer.
No hay mucha relación, no, realmente. Uh-huh. Es una condición benigna, lo suficientemente bellaca como para causar todo lo que estamos hablando, sin necesidad de que hablemos de malignidad.
Ok. Otra cosa, doctor, ¿hay en los tratamientos estos para la endometriosis que se hacen con hormonas? Usted hablaba de estrógenos y de progesterona. ¿Qué pasa con los marcadores tumorales de mama y de ovario cuando se tiene un largo tratamiento con este tipo de medicamento?
Como siempre que se usa medicamentos de este tipo en las mujeres, hay que vigilar muy bien marcadores tumorales, saber si esa paciente realmente califica para usar ese tipo de tratamiento, porque hay mujeres que tienen contraindicaciones por su historia previa o propia de alguna condición de cáncer, de malignidad. Entonces, en esos casos también el tratamiento medicamentoso, o hay que usar otro tipo de medicamento, o hay que pasar directamente al tratamiento quirúrgico.
Okay. Entonces, una vez se elimina el útero y ovarios, ¿tendría que hacer una histerectomía total?
Si los focos están ahí. Uh-huh. Ojo con esto. Excelente lo que tú acabas de decir. Si el foco de endometriosis está en el intestino, o en las paredes de la pelvis, o en el epiplón, o en alguna área lejana, no hacemos nada con retirar el útero y los ovarios. O sea, esa no es la solución, porque el problema no está ahí.
O sea que sin haber útero puede haber crecimiento de tejido endometrioso.
Si queda ovario, sí.
Si queda ovario.
Porque el ovario es el responsable de que haya la producción de hormonas femeninas, estrógeno y progesterona. Y esta es una condición dependiente de hormonas, de las hormonas de la menstruación, digamos.
Okay,
o sea que no se producirían más, pero el que está, donde esté, hay que ubicarlo y actuar.
Exactamente.
Uh-huh. O sea que una persona, un paciente que haya sido, que haya tenido cáncer de mama, cuyo tumor haya sido alimentado, digamos, por hormonas, este es un tratamiento contraindicado.
Contraindicado o hecho con estricta vigilancia, o definitivamente sí, pasar de entrada a tratamiento quirúrgico.
Okay.
Doctor, ¿y qué recomendación pudiera incluirse en el ámbito de las aseguradoras para que esto se pueda tener una respuesta más efectiva? Porque aún teniendo conciencia del tema, si las personas no tienen los recursos económicos para hacerse el tratamiento o los medios de diagnóstico, muy probablemente al final de cuentas se quede aguantando el dolor. Entonces, ¿qué pudiera hacerse para que el mismo Consejo Nacional de la Seguridad Social tome medidas sobre eso? Si hay una discusión sobre eso o no.
No hay discusión sobre eso. Y esto es parte de la concientización que hay que hacer. Las aseguradoras, no solo con endometriosis, con muchísimas otras cosas que no cubren o que cubren de manera muy exigua, porque no entienden, porque no tienen una visión de la salud pública, porque no comprenden que si muchas mujeres están incapacitadas, eso impacta en el país entero. Y no entienden que si yo como ARS contribuyo de una manera más expedita a resolver el problema de esa mujer, estoy reduciendo los gastos que se invierten en esa misma mujer.
Siempre terminamos ahí.
Es una cosa
que trabajamos para curar, no para prevenir.
Pero una cosa elemental: si yo termino de resolverle el problema de dolor y de infertilidad a esa mujer, autorizando los procedimientos que tengo que autorizar, que no quiero autorizar, como tomografías o resonancias magnéticas o laparoscopías, ¿verdad? Si yo termino de autorizar eso y termino resolviéndole el problema a esa mujer va a dejar de consultar por dolor. Uh-huh. Esa mujer va a dejar de consumir recursos de la seguridad social en esa condición. Entonces una cosa como que se cae de la mata. Yo a veces no entiendo cuál es la lógica. Yo
la tampoco. Lógica de las aseguradoras.
De las aseguradoras.
Claro, porque una solución ahora previene un gasto mayor en el futuro, obviamente.
No, no te autorizo la tomografía o te la pongo muy difícil. No te autorizo la laparoscopía. Bueno, esa mujer va a venir el mes que viene otra vez. Sí. Para otra sonografía, que va a decir que no tiene nada. Y va a venir el mes que viene otra vez y tú le vas a autorizar otra sonografía. Pero ese no es el método. Ya te dijeron que se necesita hacer otra cosa. Uh-huh. Entonces sí, las aseguradoras también tienen que tener
un rol
y mayor conciencia sobre este tema y sobre muchísimas cosas.
Sí, 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 sí. Incluso hemos hablado, el otro día creo que hablaba, no sé si al aire o con alguien acá, que por ejemplo las cirugías bariátricas deberían ser de primer orden en el sistema de seguridad social, porque aparte de que tenemos un país que no está acostumbrado o no tiene una educación alimentaria, termina con una obesidad muy fuerte, con muchos problemas cardíacos y demás.
Y que no es un tema estético.
Exacto, y que no es un tema estético. Tema de salud. Precisamente. Precisamente. Entonces, una vez autorizas una operación tipo bariátrica, tú vas a tener un paciente que va a debutar al siguiente año con una diabetes,
un infarto.
Te va a durar 10, 15 años más y probablemente no llegue a tener ningún tipo de diabetes.
Y cotizando a la seguridad social.
Exacto, y también pasar el mismo problema cardíaco de tener presión arterial alta y todo este tipo de cosas que definitivamente se nota y lo digo por experiencia propia de que una vez se hace una cirugía bariátrica, probablemente si tú estabas en metformina porque estabas debutando con una diabetes a los 15, 20 días de una cirugía bariátrica, ya tú no puedes tomar medicamentos contra la diabetes porque te baja el azúcar que cae a donde quiera, porque ya la cantidad de insulina que tenía que mandar el páncreas cada vez que tú comes estaba regulada por yo siempre lo pongo
un
como
peso
que,
distinto.
Exacto, uh-huh. Que siempre lo pongo así como que tú naces con una cantidad específica de insulina y tú sabes hasta cuánto la gastas, por eso tú te hablan de llevar una dieta saludable, sana, tener el peso ideal con el fin de que esa reserva de insulina tú no la gastes antes de tiempo y después tengan que tenerla por sustitución. Entonces, hay muchas cosas de este tipo que hay que verlo como un problema de verdad, como un problema de medicina que tenemos que resolver antes de que se produzca, porque sale más barato, aunque hoy usted tenga que pagar seguro $10,000 por una operación bariátrica, le va a salir más barato a la larga. Ese paciente le va a salir mucho más barato porque te puedes pasar años sin tener ninguna repercusión a ese respecto. Entonces es parte de lo que nosotros como ciudadanos y los médicos que nos den la ayudadita también de reclamarles a las administradoras de riesgos de salud para que sigan poniendo enfermedades. La obesidad es una enfermedad, es la consecuencia de una adicción a la comida. Así es la misma depresión. La depresión es una enfermedad cuyo desenlace puede llevar a la muerte por suicidio. Entonces, son enfermedades, no son cosas que se inventa la gente.
Y ver la integralidad de todo, porque, por ejemplo, la misma endometriosis, puede generar una depresión.
Pero claro.
Porque la mujer incapacitada de hacer su trabajo, así de continuar sus estudios, de hacer incluso tener una vida sexual adecuada,
placentera,
termina también cayendo en un tema de salud mental.
Así
y
es.
Al final de cuentas, volvemos al mismo tema. Bueno, quien toma la decisión de qué cubrir o qué no cubrir no está viendo el cuadro completo.
Exacto.
No está viendo el bosque, está viendo un árbol.
Uh-huh. Entonces, sí, eso genera. Yo creo que el gran mensaje de la mañana de hoy, bueno, en el mes de la concientización de sobre la endometriosis, es justamente ese: que abramos los ojos, que hagamos un alto. Hey, esa cosa existe, existe en frecuencia altísima, impacta de manera importante a las mujeres. Pensemos en eso. Hagamos diagnóstico y resolvamos ese problema, porque no es una enfermedad incurable.
Uh-huh. Sobre todo.
Mejora,
es dolorosa,
se
mejora,
cura, se puede curar, puede mejorar, puede cambiar la vida de esa mujer y por lo tanto de su entorno familiar y los que pensamos un poquito más allá, puede mejorar, puede impactar en la salud del país completo.
Uh-huh. Claro.
Así es. Así. Bueno, doctor De Lancer, un placer inmenso haberlo tenido aquí, sobre todo con este tema tan tan particular, tan que se deja bien ahí como en el anonimato, precisamente por la incomprensión de que pasamos las mujeres por los periodos menstruales. Y recuerdo que el mismo día de la endometriosis había leído que en España habían aprobado 3 días de baja laboral por menstruación dolorosa, para que si tú te encuentras con esa mujer que tiene esa menstruación dolorosa, no tengan ni que explicarte mucho.
Eso generó muchísimo ruido en España también.
Uh-huh, uh-huh.
Lo mismo que decíamos ahorita, los comentarios misóginos, despectivos.
Exacto.
Descalificadores.
Uh-huh.
¿Cómo va a ser que estemos legislando para eso? Bueno, pues sí.
Sí, así es. Es necesario.
Es necesario.
Bueno. Doctor, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Gracias, Frank, Carlos, que anduvo por ahí, Emil, creo también. Gracias a ustedes por la sintonía. Recuerden que estos Donkey Feather Talks, usted puede escucharlos después en unos 15 minutos por ahí que termine el programa a través de la91fm.com en la sección de podcast. Y mañana nos encontramos cuando va a ser viernes. Entonces nos encontramos por aquí a partir de las 6:30 de la mañana en el matutino de la 91. Bye, bye.